¿Qué pasó, presidente? ¿Acaso fue todo camelo? Es obvio que esta carta busca presionarlo. Convendrá conmigo que es legítimo. Uno de los pocos recursos que un ciudadano tiene, sobre todo si es de los que respeta las leyes y aún el tiempo ajeno, es este. Podría cruzar la plaza y armar uno de esos batuques con calle cortada que tan a menudo se ven desde su edificio y el nuestro, pero no. Prefiero este camino. Las palabras pertenecen al doctor Ignacio de Posadas y forman parte de una carta abierta al presidente José Mujica que publicó el otro domingo, el 25 de octubre. Al comienzo de esa misiva, de Posadas dice: Señor presidente, sin duda recordará un almuerzo con empresarios allá a comienzos de agosto, auspiciado por el Council of the Americas, en el cual usted se refirió al tema de la educación pública, gravísimo problema para el país y de frecuente mención en sus discursos. Fue usted en esa ocasión tan franco como contundente al describir no solo la crisis educativa que vivimos, sino también la impotencia del gobierno para cambiar esa realidad, subrayando que ni los sindicatos aceptan cambiar nada, ni su partido tiene ganas de dar la lucha. No me la llevan, fueron sus palabras. La contundencia de su diagnóstico fue lo que me llevó a aceptar la volada de la mesa a formular preguntas o comentarios para ofrecerle una iniciativa posible, concreta y positiva, que consolida y mejora sustancialmente el acceso a la educación de excelente calidad a algunos miles de niños de hogares carenciados. La idea pareció interesarle, recuerda, y quedamos en que se la haría llegar por escrito. Hoy mismo, le dije, añadiendo, en broma, pero bien en serio, dígale a Canepa, que estaba presente, que me atienda. Tan auténtica y receptiva pareció su actitud que pocos minutos después usted atajó la crítica de otro comensal diciéndole: por lo menos tráigame cosas concretas como Posadas. Y así la gente creyó que efectivamente usted consideraría la sugerencia, nada quimérica ni revolucionaria por otra parte. En definitiva, consiste en elevar los topes de las donaciones con devolución parcial de impuestos que los empresarios pueden hacer a las instituciones de enseñanza ubicadas en zonas carenciadas para que puedan sobrevivir económicamente. Más adelante, recuerda que esa misma tarde y de mano, de Posadas le hizo llegar un informe escrito a la Torre Ejecutiva. Cuenta que pasaron varios días y mandó preguntar si había noticias, a lo que le respondieron pidiéndole redactara la norma necesaria para poner en práctica la sugerencia. Tres días después, el 24 de agosto, entregó en mano el proyecto de decreto al doctor Canepa. Después, se pregunta de Posadas y se responde, silencio total, total y absoluto, no salió nada, ni se me dijo más nada. A continuación, el exministro de Economía reconoce que su carta abierta es una presión, pero termina diciendo: lo expone usted a quedar mal ante quienes fueron testigos de sus palabras y expresiones aquel 9 de agosto, ya que con su silencio y pasividad probablemente se ha visto como un político hablador pero sin palabra. Pero en definitiva, evitarlo está en sus manos, porque solo precisa ponerle la firma al proyecto de decreto para hacer realidad un cambio sustancial en la vida de muchísimos niños. En esta no hay excusas de que no se puede, no precisa ni de las corporaciones ni de los políticos, basta decidir y firmar, de usted depende no solo su prestigio, sino el futuro de miles de niños. ¿Qué pasó después de esa carta tan directa? ¿Cuál es el problema que está planteado hoy con las donaciones? ¿Qué se podría lograr si el gobierno accediera a este planteo? Bueno, vamos a conversarlo en los próximos minutos con el propio doctor Ignacio de Posadas. Doctor de Posadas, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano.
Usted le propuso al presidente que se aumente los topes que hoy rigen para las donaciones con devolución parcial de impuestos que los empresarios pueden hacer a instituciones de enseñanza, siempre que éstas estén ubicadas en zonas carenciadas, ¿no? Claro. Le pido que recordemos la historia de ese régimen de donaciones, porque no es nuevo, ¿no? Viene, en realidad, del segundo gobierno de Sanguinetti.
No, me parece que no, ¿eh? Me parece que tal cual está, viene o del presupuesto o de una rendición de cuentas del gobierno Vázquez.
Ajá.
Yo creo que esta es una iniciativa que salió del Ministerio de Economía.
Se lo pregunto porque, viendo el borrador de decreto que usted manda, veo que remite al texto ordenado de 1996, sí, que regula el régimen de donaciones especiales.
Porque es el digamos, todas las modificaciones tributarias se incorporan al texto ordenado versión 96.
Ahora
pero tengo... esto viene de una ley posterior.
Bueno, ¿cómo es ese régimen?
Este, es, es algo que existe en otros países. Reitero, yo creo que es una iniciativa del primer gobierno del Frente, y la mecánica es de que contribuyentes de IRAE y de Impuesto al Patrimonio que quieran hacer donaciones a una lista de entidades aprobadas por ley pueden deducir el 85% o recibir en certificados de impuestos, como quieran llamarle, el 85% de la donación. Quiere decir que el donante, al donante le cuesta efectivamente un 15% y el resto es un beneficio tributario que recibe el donatario aprobado por ley. Uh-huh. Con toda una serie de requisitos, tiene que presentar proyectos, el proyecto tiene que ser aprobado, después tiene que rendir cuentas, etcétera y demás.
Ese es un régimen que se ha usado en Uruguay.
Es un régimen que existe, que se ha usado, como tantas cosas, es un poco complicado siempre los papeleos y los mostradores y demás, pero existe. El tema es que, también muy típico nuestro, la idea fue fenómena y enseguida empiezan esos temores, el famoso legislar por la patología, entonces le metieron una piedra encima, un tope del 5% de la renta, lo cual es mínimo.
¿Puede explicar qué significa, qué cambió entonces con ese tope?
Y bueno, el contribuyente de IRAE no puede destinar para estos fines más que el 5% de su renta fiscal. Y esto es para todo el universo de donatarios. Y todavía encima podría el Ejecutivo poner topes por actividad o por donatario. O sea, termina borrando con el codo, de alguna manera, no todo, pero bueno, parte de la iniciativa.
Uh-huh. Y usted, entonces, ¿qué es lo que propone? ¿Cómo que corrige ese cambio que se introdujo?
Que levanten el tope, básicamente dos o tres cosas. La primera es que levanten el tope, que lo lleven a 10, si quieren, en vez de 5, que lo dupliquen para que tenga entidad. Y después le voy a explicar por qué. Y después que utilicen esto, y en segundo lugar que le saquen algunas regulaciones inútiles, porque las normas ahora dicen que el Ministerio de Educación y Cultura tiene que certificar, en el caso de las instituciones que se dedican a zonas marginadas, que tiene que el Ministerio decir si efectivamente se trata de una de las instituciones contempladas en la ley. El Ministerio ya ha dicho que no tiene ni personal ni capacitación para eso, y lo que hace cuando aparecen solicitudes se la manda al MIDES, con lo cual la escuela que está interesada tiene que andar correteando de ministerio en ministerio para que le digan que efectivamente atiende a zonas carenciadas, cuando la dirección que pone en el expediente está en el barrio Marconi o en el Borro o la cuenca del Casaballe. Es ridículo. Uh-huh. Porque además nadie se va a ir a instalar ahí para digamos, tratar de garronear beneficios fiscales. Es un disparate.
Entonces usted propone dos reformas.
Básicamente, elevar el tope, eliminar ese requisito de la intervención del Ministerio de Educación y Cultura, que es inútil. Sustancialmente es eso en el proyecto de decreto que yo le mandé al presidente.
¿Qué impacto fiscal puede tener este tipo de cambios? Porque supongo que esa consideración está detrás del análisis que se hace de una medida como esta.
Es muy... Primero, el quien quiera, el empresario que quiera donar, también tiene que poner plata de su bolsillo. Entonces ahí ya hay una... un cierto freno, no va todo a costillas del fisco, en primer lugar. En segundo lugar, estamos hablando del 10% como máximo del IRAE. En tercer lugar, hay toda una serie de controles, así que esto no va tirado a la marchanta en beneficio de cualquiera. Pero además, si uno hace un análisis exclusivamente fiscal, que bueno, yo sé cómo es esa historia porque lo tuve que hacer, está bien, esto implica por un lado de que va a haber una recaudación mínima que no queda en rentas generales, sino que bueno, va a parar a determinados beneficiarios, ¿no? Pero si esto no existe, la realidad es que muchos, prácticamente todas esas escuelas que están en las zonas marginadas, o no pueden subsistir, y ya hay casos que se han dado, entonces, ¿qué pasa? Ahí hay una cantidad de chiquilines que van a parar al sistema público, o sea, que implican en ese análisis fiscal aumentos de costos. Cuando no, a parar al INAU, los costos son mucho mayores, o cuando no, a parar al CONCAR, que también son mayores. Entonces, el ahorro fiscal es bastante evidente. ¿Sí? ¿No? Me parece que es un tema que el costo-beneficio acá no da ni para discutir. Máxime que si uno analiza las cifras, si uno toma las cifras de costo por cabeza de un niño en el sistema público y un niño en alguna de estas escuelas, la diferencia es abismal. Digo, yo tengo ya unos cuantos años de experiencia en esto. La Fundación Niños con Alas, nosotros ayudamos a cinco escuelas en cinco barrios marginados de Montevideo, funcionan con $4.
Y ¿cómo reitero, es eso de que funciona con $4? ¿A qué se refiere?
Y bueno, no tienen recursos. O sea que hacen maravillas con muy poca plata. Uh-huh. Y están atendiendo un universo de 1.500, 1.600 chicos. Que si no existieran, bueno, irían a parar el sistema público con las consecuencias que ya conocemos.
De paso, ya que mencionó Niños con Alas, ¿a qué tipo de instituciones es que pueden ir estas donaciones de las que estamos hablando?
Y pueden ir, bueno, la lista de entidades que se puedan beneficiar es muy larga, abarca desde educación terciaria, primaria, las universidades, incluyendo la del Estado, qué sé yo, el CLAE, el Pasteur, hay toda una cantidad de cosas, aldeas infantiles, gurises unidos y demás. Pero el decreto, lo que yo le planteé al presidente era subir el tope exclusivamente para la categoría de instituciones de enseñanza en barrios marginados.
Pero, por ejemplo, una ONG como Niños con Alas, ¿también se beneficiaría de esta situación nueva?
Digamos, está dentro de la lista de los beneficiarios, pero el aumento de los topes, que yo propongo, sería solo para el rubro que la redacción específica que ya está en la ley es instituciones privadas cuyo objeto sea la educación primaria, secundaria, técnico profesional, debidamente habilitadas y que atiendan efectivamente a las poblaciones más carenciadas. De toda la lista de posibles beneficiarios de la ley, es a esta a la cual yo sugiero o propongo que se le aumente el tope.
Ahora, ¿por qué eligió este tema para realizarle sugerencias al presidente sobre cómo enfrentar los problemas que hoy padece la educación en nuestro país?
Digamos, la historia fue, bueno, lo que usted leyó, él con ese estilo que tiene y empezó a hablar, bueno, hizo toda una serie de temas, y en determinado momento aterrizó en el tema de educación y fue lapidario, ¿no? No se pasó nada. Específicamente habló de los sindicatos, habló de su propio partido político. Entonces, desastre, no se puede hacer nada. Chao, se terminó, cerremos el tema. Entonces me pareció que si bien es cierto las dificultades que él menciona, que no, que hay cosas que específicamente se pueden hacer.
Que no son cosas que no resuelven el conjunto del problema.
Bueno, pues si resuelven miles de chicos, empecemos por ahí, ¿no? Porque el conjunto del problema no lo van a resolver en el día del golero, ya está claro.
¿Usted conoce de la disposición de un conjunto de empresas y de particulares a efectuar efectivamente esas donaciones?
Pero sí, nosotros ya estamos pidiendo colaboraciones, no solo nosotros, lo pide el jubilar, lo piden, en fin, muchos de los, supongo que todos los que están en esa lista de posibles donatarios.
Usted relató que, bueno, que el mismo día en que habló con Mujica, unas horas más tarde le envió un informe a la Torre Ejecutiva y que tres días después, a solicitud del despacho del presidente, le entregó al doctor Diego Canepa un borrador del decreto que sería necesario. Sí. Pero, según denuncia ahora en esta carta abierta del 25 de octubre, pasaron 2 meses y nunca más tuvo noticias del tema. ¿Tampoco tuvo novedades después de la carta abierta?
Nada, absolutamente nada.
¿A qué atribuye ese silencio del que habla en la carta?
Es horrible, porque la verdad, por lo menos, decir, llamar por teléfono o mandar una nota y decir, mire, lo quiero mucho, usted es un genio, pero no le voy a dar bolilla. Me parece que más no cuesta nada. Me parece que hemos llegado a unos niveles ya de incapacidad alarmantes.
¿No será que a usted se le fue la mano en el tono que eligió para dirigirse a Mujica en esa carta?
Pero si, ¿qué mano si estamos viviendo un relajo en materia de normas y respeto brutal? Digo, yo estoy cruzando la calle donde está el presidente de la República y veo los desórdenes que hay todo el tiempo. Esto es de la cosa más cortés que debe haber recibido en su vida.
De las cosas más corteses que ha recibido en su vida.
Y sí, y además abierta y de frente. Pues yo no le escondo nada.
¿Qué tipo de diálogo mantiene con el presidente Mujica?
No, yo cuando me lo encuentro tengo muy buen diálogo. Además es el presidente de la República, digo, bueno fuera, yo no le falto el respeto. Me parece que la carta tampoco le falta respeto. Es cierto que le mojo la oreja, pero también se lo digo abiertamente, para ver si con eso provoco alguna reacción.
¿Ha tenido ya otras ocasiones en las que le ha presentado ideas y estas eventualmente han sido tomadas?
No, la verdad que no. Hemos sí conversado algunas veces cosas, pero que concretamente haya surgido algo, desgraciadamente no.
Ahora entonces, ¿qué pasa? ¿Está esperando punto a ver qué ocurre con este asunto?
Sí, sí, qué sé yo. Si da la oportunidad, trataré de chusearlo un poco más, porque digo, esto no es un deporte en beneficio mío. Hay muchos niños que están en juego con esto. Hay que ver, usted lo sabe, porque usted me ha dado una mano en dar a conocer lo que es el trabajo de Niños con Alas, lo que es el trabajo de estas escuelas. Ahí se está haciendo una obra maravillosa, de nuevo, con cientos de niños. Esto no cuesta nada. Yo creo que por lo menos descarga su conciencia en hacer lo que él puede hacer, si es que no consigue hacer cosas más abarcativas, como se dice hoy en día. Yo le invité a que fuera, a que conociera los colegios. Cuando recién fue electo, me dijo que sí, no vino. Luciano Polanski sí fue. Acá es una cosa que no es un invento, ni tiene nada extraño, está ahí. Y está a la vista, es palpable la obra que se está haciendo. Y no tienen recursos. Además hay una concepción en el Uruguay, hay muchas, pero bueno, vinculado con esto, tenemos metido en la cabeza de que la educación pública es un derecho, pero la privada es un privilegio. Eso es una estupidez mayúscula, porque toda persona, todo oriental formado, beneficia a la sociedad. ¿Desde dónde sacamos que el que está formado en el sistema público lo vuelca a la sociedad y el que está formado en el sistema privado lo guarda para sí mismo? Es una estupidez. Es un tema que interesa a la sociedad. Todo este invento del laicismo, que ahora yo vi a raíz de esta carta que algunos que están muy inmersos en algún tipo de ideología sacan como argumento para que esto no se haga. Si agarran la Constitución de la República, no van a encontrar en ningún lado que la Constitución diga educación pública sí y educación privada no. La Constitución habla de educación, que ese es el tema.
De todos modos, el planteo suyo no va dirigido a todas las instituciones privadas de enseñanza, que, bueno, es un asunto que también puede debatirse, sino específicamente a estas, a las que brindan sus servicios en ese tipo de zonas.
Pero claro, aún para los enfermos que razonan por la patología, que los hay muchos en nuestro país, nadie va a suponer que el British pone su cruzal en la cuenca del Casavalle para beneficiarse de 4 pesos de exoneraciones tributarias. Es una estupidez. Hay que ver lo que es estar enseñando en esos lugares y aún viviendo, como es el caso de la gente que lleva adelante estas escuelas.
Doctor de Posadas, a raíz de lo que estamos conversando llegan varios mensajes de los oyentes y uno de ellos plantea lo siguiente. Esa medida, la de permitir una ampliación del tope que rige para esas donaciones de empresas a instituciones educativas en zonas carenciadas, esa medida saca dinero a la educación pública. ¿Qué dice usted sobre ese argumento?
Es una locura. ¿Por qué? ¿De dónde? Quiere decir que hay billetes que imprime el Banco Central que dicen destino a ANEP y son esos billetes los que se van. Es una estupidez eso. Todas estas cosas van a rentas generales. Y el dinero es fungible, no tiene por qué sacar nada, ¿por qué se saca de ahí y no se saca de lo que va al Ministerio de Relaciones Exteriores? Es una estupidez.
Y otros preguntan, ¿cuando fue usted ministro manejó iniciativas de este estilo?
El no había, yo dije, esto es una iniciativa del Frente Amplio. Ahora le voy a decir...
Usted dice que es una iniciativa del Frente Amplio. ¿Tú sabes por qué? Cuando empezamos la entrevista yo le hablaba del año aquel, 96, que es el que aparece mencionado en el proyecto de decreto, pero no me resultaba tan disparatado de ir hacia atrás, porque recuerdo una iniciativa de este tipo del senador Alejandro Achugarri.
Puede ser. Mi recuerdo es que no, que digamos que esto viene del Ministerio de Danilo Astori, pero no importa. Si viene de más atrás, es lo mismo, digamos. La pregunta, queriendo embretarme a mí, es ¿por qué te haces el generoso ahora con la plata de Lorenzo y no pusiste cuando estabas tú en el ministerio?
Podría ser, sí, es el planteo, sí.
Sí, está clavado que va por ahí, por supuesto. Hay una pequeñísima diferencia. Nosotros recibimos el gobierno con 6 puntos de déficit fiscal, más dos que se sumaban por la reforma de la jubilación. Era una situación, en un país que venía en recesión y que tenía hasta un problema de, ya no de reserva, sino de caja en el Banco Central. Había urgencias enormes que hoy no existen, felizmente.
Enseguida completamos esta entrevista porque me interesa preguntarle por otra iniciativa que usted le presentó al presidente Mujica en aquella misma ocasión.
Bárbaro.
Cuando son las 9:09, continuamos en diálogo en perspectiva con el doctor Ignacio de Posadas, ex ministro de Economía durante la presidencia de Luis Alberto Lacalle, ex senador por el Partido Nacional. Doctor de Posadas, en aquella reunión del Council of the Americas de principios del mes de agosto, usted en realidad le presentó a Mujica dos inquietudes. La otra era que se habilitara a los institutos privados a participar en la formación de docentes. ¿Por qué incluyó ese otro tema?
En realidad eran tres. Era el tema de elevar los topes, este que veníamos hablando, ahora el de la formación de docentes, que ya me voy a referir enseguida, y un tercero que era aprovechar el mecanismo de exoneraciones para aquello, como decía San Pablo, de entrar por la del para salir por la tuya, para conseguir que los institutos de enseñanza pública sean más transparentes, más descentralizados y hagan públicos los resultados instituto por instituto para que se pueda comparar y se pueda exigir.
A ver, ¿cómo era este punto en particular?
Lo que yo le proponía es, utilice este mecanismo de beneficios para exigirle a las escuelas que se van a beneficiar que publiciten sus resultados y utilícelo después para comparar con los resultados de entidades equivalentes en el sistema público, exigiéndoles también a ellos, para poder controlar a los privados, que hagan públicos sus resultados. Era un camino para llegar a descentralizar, comparar, evaluar y exigir, que es una de las enormes carencias que tiene la educación pública en el Uruguay. Ese era el segundo punto. Y el tercero, uno de los tantos problemas que tiene la educación en el Uruguay es que la formación de docentes es casi monopólica del Estado. Entonces, es muy difícil. En todas partes del mundo, el establishment educativo es conservador y es resistente a los cambios, en todas partes del mundo. Pero si además sale todo del mismo aljibe, es prácticamente imposible que haya innovación, que es lo que sucede en el Uruguay.
Ahora, cuando se conoció este planteo suyo, inmediatamente desde el gobierno se puntualizó que lo que usted está pidiendo ya existe. Ayer mismo consultamos al subsecretario de Educación y Cultura, Oscar Gómez, que dijo que son varios los institutos privados que están habilitados a dictar cursos de formación docente y magisterio y que otorgan títulos reconocidos por ANEP, CODICEN y el Ministerio.
Son dos.
Uno de los ejemplos es el Instituto de Educación Superior de la Universidad de Montevideo.
Y hay otro más, son dos nomás. Y con un espectro bastante limitado. Hay otra cantidad que lo podría hacer, la ORT, la Universidad Católica, el Elbio Fernández anda atrás de eso hace mucho tiempo y no se lo han dado. Es muy restrictivo, otra vez, porque está toda esa visión patológica de qué irán a hacer y tener cuidado, son privados, la laicidad.
Lo que usted dice es que teóricamente la posibilidad existe, pero que en la práctica después se complica la tramitación.
Es así.
¿Es eso?
Es así.
¿Que hay filtros operando? ¿Esa es la sensación que usted tiene?
Sí, digamos, ahí está la máquina de impedir, ahí en eso también.
Sobre esta parte de sus sugerencias, ¿qué ocurrió? ¿Tampoco ha habido diálogo?
No, absolutamente nada. Ahí, digamos, que había público y qué sé yo, la reacción fue muy, qué interesante, no sé qué, hágamelo llegar y tal, pero después cero.
Porque me llama la atención que en la carta abierta que publicó ahora el 25 de octubre, usted no incluye este tema.
No, porque lo que me pidieron avanzar fue en lo otro. Que por eso redacté el decreto y se lo di a Canep además, ¿no? Que era lo que, digamos, yo sabía, el tema que lo dominaba, por eso lo que me pidieron, eso fue lo que hice.
Mirando más en general todo el problema que está pendiente con la educación en Uruguay y dejando de lado estos aportes o estas ideas que usted manejó, ¿qué impresión tiene de lo que otras instituciones o jerarquías de gobierno podrían hacer de manera concreta ahora?
A mí me da la impresión de que es un tema que está liquidado en lo que queda de este gobierno. Yo, además, si alguna duda alguien podía tener, escucharlo al presidente aquel día, era una cosa lapidaria. No se puede, y se acabó el partido. Yo no espero nada, ningún intento de fondo.
Por ejemplo, ¿el Instituto Nacional de Evaluación Educativa para usted no es un paso adelante?
Vamos a ver, ojalá que lo sea. Pero digo, siempre son todas cosas dentro del establishment, ¿no? Ojalá que sea. La persona que está al frente es una persona que tiene prestigio. Ojalá que lo sea. Pero inmediatamente ya vieron pues las reacciones, ¿no? Bueno, ahora hacemos esto que es es el manómetro Yoruba para medir, y entonces no utilizamos ningún instrumento internacional. Esa fue la primera reacción.
Hubo quienes reaccionaron así. Las autoridades del instituto dicen, no, vamos a seguir participando de las pruebas.
Ojalá que les vaya bien.
Para terminar, ¿qué impresión tiene de los cambios que ha habido en los directivos del CODICEN, el presidente y el consejero nuevo?
No los conozco y le deseo lo mejor. Pero, usted es un observador de la realidad y estoy seguro que se da cuenta que, vamos, este año prácticamente se terminó, quedan dos. Descuente el último, que es un año electoral, queda uno, y yo no veo a este gobierno reinventándose en el año que queda. Ha pasado 3 años con la mayor inoperancia en virtualmente todos los temas. Dios quiera que tuviera una especie de conversión el año que viene, pero no la veo.
Doctor Ignacio de Posadas, le agradezco su participación esta mañana. Quedan estos temas abiertos para conocer eventualmente qué decisiones se toman, si hay respuestas finalmente, ¿de acuerdo?
Gracias, Emiliano, mucho gusto.